En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes que nos estáis escuchando en directo, y saludos a todos los podcasters que nos estáis escuchando a cualquier hora. Vamos a repetir las instrucciones para escuchar el programa. Kim, por favor.
Pongan su asiento en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario encenderlos. En este viaje, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Hoy es sábado 28 de mayo y estaremos hasta las 12:30 adelantando al futuro. Traemos las noticias tecnológicas más importantes de la semana. Entrevistaremos a Juan Ramón Sánchez Cifuentes, un tecnólogo adelantado a su tiempo. Responderemos a las preguntas de los oyentes. Estará con nosotros un cazador de tormentas extremas, Jonathan Gómez Cantero. Y no se pierdan cómo hubiese sido la película Fiebre del Sábado Noche si hubiese tenido la tecnología actual. Todo esto y mucho más en los próximos 56 minutos y medio.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Hola Kim, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Hola Alfredo, muy bien, con todos mis circuitos conectados al futuro, como siempre. Aquí te traigo las noticias de la semana.
A ver qué nos ha contado el mundo para que nosotros volvamos a contarlo.
Como sabes, nosotros hemos hecho una selección, las top five news.
A ver.
Por un lado, Google ha lanzado un auténtico laboratorio científico para los niños, el Science Journal.
Bueno, estas son las noticias que me gustan de verdad. O sea, la tecnología nos inunda. Es verdad que los pequeños son los nativos digitales y no necesitan, digamos, manual, ¿no?, para manejar nada, pero sí hay que incentivarles, hay que estimularles la inteligencia y hay que orientarles hacia trabajos creativos para que luego no tengamos problemas de que si los robots nos quitan el trabajo o no. Tenemos que ir por delante. Pues sí, Google ha lanzado el Journal Science, que es una aplicación de Android, que es para hacer simulación de experimentos científicos. Pero lo bueno que tiene es que va acompañado de dispositivos, de sensores, de motores, de pequeños microcontroladores para poder hacer, digamos, actuaciones robóticas a pequeña escala. O sea, es una herramienta que es una maravilla. Yo creo que no solo para niños, sino para padres o para personas desactualizadas. Estas son las apps que de verdad merecen la pena y merecen un apoyo. Google se ha asociado con Exploratorium, que es un museo de ciencia y tecnología que hay en San Francisco. Así que enhorabuena por esta iniciativa.
Qué bien. O sea, que la quimicefa pasó ya.
Es lo mismo.
De moda, o bien es más o menos lo mismo.
Lo que pasa es que aquí no hay productos que envenenan, aunque ninguno nos envenenábamos de pequeño con los productos químicos.
Con aquel líquido rosa.
Sí, el permanganato potásico.
Por otro lado, WhatsApp incluye el emoji de la paella en su última actualización.
Bueno, esto es una noticia, digamos, bueno, divertida, ¿no? Más que trascendente. Pero es verdad que para la Valencia, para España, sí es importante, ¿no?
Madre mía.
Que la paella emoji, que además es una iniciativa que la encabezó un humorista, bueno, Eugeni Alemany, que empezaron a apadrinar que la paella debería tener su emoji, ¿no?, dentro de las aplicaciones. Hay un organismo que es el organismo Unicode, y dentro de Unicode, el comité técnico, que es el que consigue, es el organismo internacional que consigue que los ordenadores sean capaces de comunicarse con humanos, normaliza los lenguajes, los teclados, los caracteres, o sea, pone orden, ¿no? No vale cualquier cosa. Y han introducido la paella como un emoji. Yo sí que estoy de acuerdo, y hace poco también hablaba en otro foro, que la palabra del año en el año 2000, uh-huh. bueno, 2015 fue un emoji, que era el de la risa con las lágrimas, porque no hay sí. nada que pueda describir con menos caracteres, no en estado de ánimo. Hay gente que ataca esto porque dice que se está perdiendo la escritura y los acentos y la gramática. Yo digo que todo lo contrario. Uh-huh. O sea, una cosa es la lectura, que la lectura la considero obligatoria, y otra la comunicación escrita, que si un iconito, un emoji o un carácter te transmite un estado de ánimo, pues adelante y bienvenido sea. Entonces eso es lo que han conseguido, que se introduzca una serie. Hay más en la próxima actualización de WhatsApp y en las próximas actualizaciones de teclados, de sistemas operativos
sí.
y de drivers, ¿no? Y de parches, se va a ir incluyendo no solo la paella, han incluido el
¿la kit. Paella o el arroz con cosas?
Le han llamado arroz con cosas porque estos están un poco asustados a ver al final el icono que se decide, porque no es el que han mandado ellos.
Todavía no se ha decidido, entonces.
Tiene que subirse a comité y tiene que ser aprobado. Hay también un kiwi, que no estaba, y hay un corazón negro.
Ahí va.
Que tampoco había.
¡Qué miedo!
Y, por supuesto, hay un emoji del selfie. Así que, bueno, eso es lo que podemos contar del nuevo lenguaje y de los nuevos estándares que Unicode introduce en las aplicaciones de informática.
A mí me gustaría añadir
Dime.
Que hola, los Bus. Emoji... Hola, hola, ¿cómo estáis todos?
Hola, hola.
Estoy aquí callaico, pero estoy. Que los emojis funcionan como los memes, que es algo que tú pones una foto y sí. pones un pequeño mensaje y capta mucho, y eso da mucha información en poco.
Totalmente, o sea, un sí, meme sí. sería un emoji de segunda evolución, pues ya, sí, sí, ya sí. incluye un texto, pero lo bueno que tiene el emoji es la ausencia de texto, pero vamos, sí, que no me importa... Una imagen muy gráfica y muy descriptiva con una palabra potente. De verdad, es que eso es comunicación y, sí, sí. y eso sí lo apoyamos desde aquí.
Mola.
Además, Apple ha lanzado el asistente de hogar.
A ver, todo el mundo está lanzando sus asistentes de hogar. Se han dado cuenta, pues 15 años después. Luego lo vamos a hablar con Juan Ramón Sánchez Cifuentes, un pionero conmigo de los hogares digitales. Hemos sido incomprendidos muchos años, también comprendidos y apoyados, pero bueno, hubo allí una crisis inmobiliaria que paró todo esto. Para las grandes empresas tecnológicas están apostando por el hogar y la gente, bueno, lo saca como grandes noticias cuando, bueno, debería ser una cosa obligatoria. Lo que hacen es adaptar sus asistentes verbales, pues el Siri, el Echo, uh-huh. el Alexa, el Cortana, para que se interpreten, se haga un análisis semántico, ¿no?, de esas órdenes, y a través de interfaces domóticos puedas encender una luz, bajar la persiana o poner la calefacción. O sea, la domótica es una cosa, estas empresas no entran, aunque yo no descarto que saquen dispositivos que directamente con apps se puedan manejar. Es cierto que Apple ya adquirió una empresa Nest, que era un termostato, que era un dispositivo domótico, que mandaba información al móvil y permitía, bueno, controlar el clima y el consumo de una casa. Lo acabarán sacando, pero lo importante son las piezas software que introducen en sus sistemas operativos uh-huh. para, a través de los asistentes de voz, y ahora no voy a hacer el chiste que pasa si el usuario es mudo, pero bueno, hay que ser multiinterfaz. Están apostando por el hogar, que es algo que nosotros apostábamos hace 15 años o más.
Además, Google se ha asociado con Levi Strauss para desarrollar... Bueno, ha sacado una chaqueta inteligente.
Sí, bueno, ha sacado una chaqueta inteligente. Es un proyecto que estaban trabajando hace un año. Y al final, sí, es más curioso que un gran avance, porque es un parche uh-huh. que se incorpora en la manga de la cazadora. Tiene sentido que sea un parche para cuando la laves lo puedas quitar, ¿no?
Claro, eso te iba a preguntar, justamente.
Sí, pues es un parche. Entonces, se podría poner en cualquier prenda. Pero es verdad que va muy asociado a la cazadora de Levi's, que es un clásico, uh-huh. que siempre ha ido innovando en tejidos, en colores, en formas, en acabados, en costuras, en remaches. Y ahora, pues lo que le incorpora es una interfaz que permite activar el GPS, permite descolgar el teléfono, permite dar órdenes verbales, bueno, pues para mandar un mensaje, bueno, sin distraerte, ¿no? Es para ciclistas, ¿eh?
Es para ciclistas.
Sí, en principio lo ha sacado la campaña, es para ciclistas.
Yo te iba a decir, Levi Strauss, tráeme el pan.
¿Levi Strauss para ciclistas?
No, la cazadora esta inteligente, este wearable, es para ciclistas. Es para la gente que va en bici, que pueda poner el GPS y pueda... Era para mineros, en realidad. Y no sé si nos queda alguna noticia más.
Sí, nos queda la quinta y la última por hoy, que es que IBM presenta una impresora antipiratería.
Bueno, esto es muy curioso, porque tú cuando ibas a sacar fotocopias en muchas tiendas, ¿no?, copisterías, te ponía el... No fotocopiamos libros y tal. Pues esto ya no va a ser problema porque... O sea, yo... Es más complicado, ¿no?, de lo que vamos a contar aquí, pero tú imagínate que llevas unas fotocopias de un libro que lleva el código, el ISNB del libro, lo identificaría por un OCR y directamente pues te bloquearía. Yo lo que digo es que sería mejor, bueno, pues que te presente en el móvil un campo para meter una cuenta, número de cuenta de tarjeta y poder comprar, ¿no? O sea, una forma de comprar libro electrónico, pero en papel, pero de una forma digital. Me parece bien. Es una patente que han presentado. Bueno, me imagino que seguirá adelante. Pero vamos, yo lo que creo es que más que identificar un libro por el número, por su número de registro internacional, debería ser analizado el contexto, porque cualquiera lo podría cambiar, ¿no? Quitar. Y haciendo una lectura del libro y a través de los asistentes de inteligencia artificial como Watson, ¿no?, que es el que tiene IBM, que es el mejor del mundo, salvo que alguien llegue con otro mejor. Con eso podría saber qué libro se trata, ver en una base de datos, ver si está libre de derechos o no y bloquear la impresora o mandar un mensaje. Esas son las noticias que yo creo han sido las más interesantes de esta semana. Así que si no tenemos nada más...
Por el momento no.
Pues vamos a dar paso a nuestro primer invitado.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
Pues aquí tenemos, Alfredo, a nuestro primer invitado, que es Juan Ramón Sánchez Cifuentes. Él es director de nuevas tecnologías del grupo Planner, director de Sima Futura, de Foro Mint, Solar de Caldón, Smart Cities y además es colaborador de Urbótica de Matelec.
Exactamente. Bueno, esto ha sido su historia, o sea, no es todo a la vez. Lo ha sido a lo largo del tiempo. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. A ver, bueno... Primero ya te ha presentado Kim. Yo quiero hacer también un pequeño recorrido porque me apetecía mucho, ¿no?, traerte al programa porque hemos sido pioneros en muchas cosas.
Desde hace muchos años.
Vamos a limitarnos a los 15 últimos, que yo creo que es suficiente. Y además para enlazar con estas noticias, ¿no?, de que ahora las grandes multinacionales del mundo internet están apostando por el hogar digital cuando eso... Yo sí me considero, lo inventamos nosotros, porque un invento es cuando no existe algo y a partir de ahí existe, eso es un invento, una invención. Y vamos a irnos al año 2001, era 2001-2002, donde empezamos a idear la casa del futuro, que era la casa de los tres colores, ¿te acuerdas?
La casa del futuro hoy se llamaba.
La casa del futuro hoy, que era el año 2000, al principio de la década del 2000. Pues fíjate, esa casa... que cuando la estábamos, fue divertidísimo, no había ni estándares, ni había domótica, ni había protocolos de unificados, bueno, y por supuesto no había ni interfaces ni tabletas, pero hicimos algo que funcionaba.
Sí.
Funcionaba.
Funcionó aquello fue una especie de concept house.
Acércate un poquito más al...
Igual que hablan de los concept car, pues fue una especie de concept house. Aquello no tenía pasarela residencial, no tenía las típicas cajas que distribuyen contenidos por la vivienda, como parece que hacen hoy en día, sino que eran tres apartamentos, cada uno con un ordenador que tenía para sí mismo, que estaba preprogramado todo eso, y que de alguna manera suponía todo lo que la tecnología podía hacer dentro de una vivienda. aquello era más que nada, como digo, un alarde de posibilidades. Nadie se preguntaba en aquel momento para qué servía todo aquello, ¿no? Porque no sé si recuerdas que había una televisión que recorría todo un pasillo para pasar del salón al cuarto de baño, no fuera a hacer que te perdieras algo durante ese extremo momento.
Pues esa tele es lo mismo que se hace ahora, pues con un smartphone, ¿no? Con un iPad que capturas el... Ya pues la tele o la serie que estés viendo y te puedes ir de una habitación a otra.
Sí, o teniendo dos, una...
Nosotros lo hacíamos más difícil todavía. Eso sí que era difícil. Eso sí que has dicho, rizar el rizo era un triple salto mortal. Era espectacular. Claro.
Además, todo aquello se construía... Hombre, sí, había un par de meses de preparación previa, pero luego se construía en 3 días y al terminar la semana desaparecía por completo.
Pero fíjate que estos stands, mira que hemos hecho durante casi, 15 años... que luego voy a hablar de Sima Futura, ¿no? Y de las casas del futuro, eran stands que se hacían casi al mismo tiempo que el resto, cuando el resto era 4 paredes de cartón.
Sí.
Y aquí había kilómetros de cable, kilómetros de actuadores, fuentes de alimentación, sensores, dispositivos, y lo teníamos que desmontar también en el mismo tiempo, con 20 empresas y con equipos que eran muy caros y que tenía que volver cada uno en su embalaje al que nos lo había prestado. Eso sí que es la casa del futuro. O sea, conseguir hacer eso y transformarse de cajas en casa y de casa a cajas. Era de 3 colores, también tenía jardines inteligentes, sí. Tenía cortacésped inteligentes, tenía robots que aspiraban... O sea, era hace 10 años lo que hoy todavía sería una... O sea, todavía se está intentando. O sea, las casas domóticas de hoy no están al nivel de aquella que hicimos. Luego vinieron ya casas más sostenibles, ¿no? Ya empieza todo el tema del Solar Decathlon. Cuéntanos un poco la influencia que tuvo el Solar Decathlon en las universidades y la tecnología del ahorro en el hogar o en el día a día.
Sí, aquello, como decía, que era una especie de alarde tecnológico, lo que le faltaba por saber era para qué servía. Siempre se contaba muchas veces que al principio todo ese tipo de novedades y ese tipo de cosas se hacía fundamentalmente para gente que podía pagarlo,
siempre.
Pero era precisamente la gente que no lo necesitaba, porque son gente que tiene servicio doméstico en casa y que no le hacía falta que cuando alguien llamara al timbre alguien saliera a abrir o saber quién era, ¿no?
O cuando estabas fuera para poner el riego del jardín, ¿no? Pues llamabas a Sebastián y Sebastián te ponía...
O las alarmas técnicas por inundación, por humo o por cualquier tipo de este tipo de cosas.
Los ricos eran los que no necesitaban domótica, pero yo tengo una frase que decía mucho, cuando nos preguntaban, claro, es que esto es de ricos, digo, pues las casas de los ricos deben ser el laboratorio de las casas de los pobres. Es verdad que no lo necesitan, pero son los únicos que pueden pagarlo. Y si no lo pagan y se gastan, me da igual, 100.000, 200.000 euros, nunca habrá domótica de 100 o de 200 euros. Esa es un poco la evolución, y lo has explicado muy bien diciendo home o concept home con el concept car. Tiene que ser el Fórmula 1 para que lo hagamos el utilitario. Entonces vino toda la sostenibilidad, ¿no?
Claro, esa fue la gran razón o el gran motivo que encontró la domótica para, de alguna manera, explicar su existencia o la posibilidad de utilizar toda la tecnología. Siempre se ha dicho también que esto será más útil todavía o tendrá mayor aplicación en cuanto, y voy a decir una barbaridad, suba la factura de la luz. Porque mientras no suponga realmente un coste elevado, la gente no se preocupará. Porque si está orientada al sur o que le entra el sol directamente por la ventana, se preocupe por bajar la persiana para tratar de equilibrar de alguna manera lo que es la temperatura de la casa. Pondrá el aire acondicionado pondrá un toldo, por ejemplo.
No, y hasta que el agua no sea una cosa carísima, pues la gente puede dejar el grifo abierto o llena la bañera.
Y además se dio un paso más todavía y es... que se planteó la idea de que no se trata de que se racionalice de alguna manera el consumo, sino de consumir menos. Es decir, se hacen casas que no sea necesario que tengan unos consumos tan elevados. Ese es el planteamiento básico del Solar Decathlon cuando se hizo aquí, que se llevaba haciendo en Washington varios años,
sí.
Y luego se trajo a Madrid en el 2010 y 2012. La idea es que las casas funcionaran con una batería, si acaso. Pero claro, estaban preparadas para no consumir.
Pero claro, para una casa para que no consuma hay que pensarla mucho.
Evidente.
Hay que utilizar la luz del sol en su gran medida.
Como decía un arquitecto que conocía, dice, el primer paso de todo esto es la orientación. Si se puede, evidentemente.
Si
pero
se puede. O sea,
primero
se puede,
orienta la casa.
Luego el aislamiento. Claro. Y luego aprovechar pues otras cosas, pues corrientes cruzadas de aire. Claro. O almacenar en el subsuelo calores residuales. Pero o sea, yo cuento 2 ejemplos de vivienda. cuando hablamos también en foros de eficiencia, que son las más eficientes que jamás se han construido. Y tiene, bueno, tiene muy poca tecnología. Tiene muy pocos cables, pero tecnología tiene muchas, que es el iglú. O sea, no hay ninguna construcción más eficiente para el Polo Norte que un iglú, por su color, por su forma, por su relación de superficie y volumen, o la jaima del desierto, ¿eh? Eso es insuperable, o sea, tiene mucha tecnología detrás.
Te falta una. Esta no tiene tanta
el
tecnología.
El patio cordobés, ¿no?
Eso aparte. Pero es cierto, toda la arquitectura que se estaba haciendo, que se hacía antes, estaba preparada para el clima. Es decir, las calles estrechas en Toledo, los pequeños
buscando
ventanales
las
en la parte
sombras,
fría,
las claro. corrientes de aire, la recogida de las aguas. La teoría del botijo. O sea, el botijo, que es un sistema abierto, lo que consigues, gracias a la evaporación, por eso está mojadito así por fuera, porque por eso se evapora y extrae calor. Ahora las casas botijo que hicisteis una.
A eso es lo que te iba a decir. Una de las casas, además...
Era botijo, la andaluza, ¿no?
Sí, fue de la universidad, un consorcio de andaluz que tenía dos tiros de aire que estaban hechos con material, del mismo material con el que se hacen los botijos.
Una arcilla,
decir,
una correcto, barra, sí.
Se le pidió a un fabricante de botijos que le hiciera las losas para hacer el... Y tenía
pues eso
dos
es
tiros.
Hipertecnológico y es, bueno, es lo que mejor ha funcionado a nivel climático. Viene el botijero, te hace la casa como un botijo habitable y te ahorra, o sea, entonces no necesita un aporte energético extra que el que ya lo tiene. Esa es la verdadera eficiencia. Es verdad que la tecnología y la domótica lo que nos ha permitido es sensorizar todo eso y poder llevarlo a puntos óptimos, ¿no?
Lo que nos permite en este caso fundamentalmente es lo que pasa también luego con las ciudades, y es de alguna manera obtener datos suficientes y sobre todo correctos o reales de lo que está sucediendo para poder tomar decisiones. Por ejemplo, en el solar lo que se hacía también es que todas las casas, las 20 casas, estaban conectadas a través de una red, de una smart grid.
Una smart grid, ¿no?
De tal manera que las propias casas, bueno, independientemente de que se sabía desde el Smart City Center, se sabía qué es lo que estaba consumiendo cada casa, que había la posibilidad de que las casas que generaran más electricidad, porque todas se abastecían con placas solares, pudieran verter a la red el resto de electricidad que no consumían y pudiera ser consumido por otra casa. Evidentemente, llevado eso al extremo, que puede funcionar y que de hecho la tecnología lo permite actualmente, es que sea una especie de ordenador central el que sea capaz de poner en marcha cada uno de los electrodomésticos de cada una de las casas, haciéndolo en distintas fases, para evitar que el consumo venga de golpe.
Por ejemplo, si tengo una casa que tiene contratado, me da igual, 3.500 vatios, 3,5 kilovatios, y pongo a la vez el horno, la cocina eléctrica, la lavadora y entra el compresor del frigorífico, ¡pa! Salta. Entonces, claro. ¿Qué hace la gente? ¿Contrato 7.000? No. Contrata a un director de orquesta. Pero lo que está claro es que ¿qué es lo más sagrado en ese momento dado cuando están todos los electrodomésticos que consumen electricidad y tengo que apagar uno? Pues el que no voy a apagar es el suflé del horno, porque se está subiendo, ese es sagrado. Pero a lo mejor sí puedo apagar el compresor del frigorífico porque hay una inercia térmica, o sí puedo esperar que la lavadora centrifugue un poco más tarde. O sea, si tú ordenas y no entra todo a la vez, pues al final tienes que contratar menos, pagas menos. La gente que se queja mucho del fijo que tiene la factura, pues sería un mínimo, muy mínimo. Las smart grids, es que, claro, esto se va poniendo muy interesante. Y vamos a tener que seguir otro día con todos estos temas, porque aquí hay, además, es interés social y yo creo que a la gente le gusta mucho. La casa de consumo casi nulo, la casa de consumo cero, o sea, de cero, o sí. La casa de consumo negativo, que es la que da, ¿no?, a la revierte a la red lo que le sobra. Es el principio del fin de la red eléctrica.
De la red eléctrica española, físicamente, no a la empresa, ¿no?
No.
A ver si vamos a tener algún problema.
No, ninguno, porque la empresa seguirá existiendo y será necesaria, pero tendrá que gestionar de otra forma, ¿no?, lo que es la... Pero de la red eléctrica como red de redes. Las casas tendrán que ser, lo digo yo muchas veces, como, bueno, ahora ya no, que llevo un smartwatch, pero como reloj automático, ¿no? Que le mueves un poco y genera su energía, no tiene que enchufarse para caminar. Pues así van a ser las viviendas del futuro. Esto nos va a dar paso para seguir hablando, ¿no?, de ciudades digitales y para seguir hablando de otro fenómeno que está entre la ciudad, la casa y el centro de trabajo, que es el coche eléctrico. Uh-huh. Es otro fenómeno, ¿no? El coche eléctrico... Rápido, vamos, porque ahora nos queda poco en este bloque, pero ¿de dónde va a coger la energía el coche eléctrico? ¿Tú qué piensas, Juan Ramón?
Lo que le falta al coche eléctrico, más que nada, es un entorno, una regulación que le permita desarrollarse como debe. La energía la podrá tomar de distintos sitios. Fundamentalmente tiene que ser donde esté el dueño del coche eléctrico, es decir, de su casa directamente.
Igual cuando cargas el teléfono, claro, por la noche.
El problema es que los garajes, por ejemplo, no están preparados para ese tipo de cosas, no. Porque evidentemente para que la toma del coche funcione tendrá que venir directamente del contador del sujeto que es el propietario del coche.
Claro.
De lo contrario, la comunidad pues podría decir algo en
y algo
contra,
dirá,
¿no?
Y algo dirá, porque siempre en todas las comunidades hay alguien que dice.
Entonces, el no sé, al final me imagino que pondrán cargadores eléctricos o que se irán poniendo. Había proyectos de poner en Madrid 400 hace años y también en Málaga y demás.
¿Recuerdas tú alguno, no sé si me lo he inventado donde lo he leído, que era reconvertir, ¿no?, las cabinas telefónicas en puntos de recarga, porque ahí llega acometida eléctrica?
Claro, o se pueden utilizar también las marquesinas de autobuses. Hay varias posiciones o varias soluciones de esto para no tener que poner puestos de recarga independientes o exentos en distintas partes de la ciudad. Pero eso es un tema que también exige esa regulación, como hablabas de estandarización antes, en el sentido de que o bien todos los coches lleven el mismo sistema de conexión a los postes, o que los postes sean todos más o menos estandarizados, porque no sirve de nada el hecho de que tú tengas un coche eléctrico que no puedas cargar en el 50% de los puntos de recarga de la ciudad.
El remedio. O si no, pues políticas que fomenten el uso y la carga, pues por ejemplo, me ocurre, pues parking, que si cargas el coche sea gratis, o al revés, o que si pagas el parking te carguen el coche.
Es posible. Otro de los problemas que en principio que suelen decir es que por lo general los coches eléctricos, o la mayor parte de los coches eléctricos, salvo Tesla y no sé si algún otro, no existen fabricantes específicos de coches eléctricos. Y los coches eléctricos entran a engrosar la gama de coches de los grandes fabricantes. Es decir, es como...
Son evoluciones, claro, o involuciones, pero vamos, son...
Vas recorriendo toda la escala, todo el catálogo del fabricante hasta que llegas al híbrido, el híbrido enchufable, al eléctrico completo.
Bueno, pues fíjate qué curioso que casi ha pasado del motor de combustión interna al eléctrico sin pasar por el híbrido. Es verdad que el híbrido hay mucho, a mí me parece una solución buenísima, sobre todo cuando estamos hablando de ese problema de carga, pues la cargo con un pequeño motor de explosión. De eso vamos a hablar. Entonces, bueno, para repasando un poco lo que hemos hecho esta evolución, nos hemos quedado a mitad, de los 15 años. Hemos hablado de hogares digitales. Sí, nos quedan otros 7, que lo vamos a hablar en próximo programa. Porque yo sí quiero que a través del coche, a través del hogar digital y a través de la vivienda sostenible entremos en las Smart Cities, que son las ciudades inteligentes que para que funcionen deben estar habitadas por ciudadanos inteligentes.
Sería un primer paso.